El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Día 7 minutos de la mañana, como todos ustedes esperan, comenzamos en un momento con Joaquín Moekel.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Me ha ofendido y toda la directora me ha dicho. Digo, vengo por mi dinero. Dice, como no venga con dos pistolas, no sé cómo te va a llevar el dinero.
Pues mire qué graciosa, ¿eh? Pues mira, una pistola se llama Vigorra y la otra pistola se llama Moekel. ¿Te ha quedado claro?
Gracias, mi alma.
Tú tranquila, tú tranquila.
¿Está tu bien de armamento o no está tu bien de armamento? Esta misma mañana vi yo a tu primo, a verlo.
El público tiene la palabra.
Y hablando de armamento y de pistolas, hoy saludamos a Joaquín Moekel, a sus órdenes, mi teniente.
Muy buenos días, señor Vigorra.
Buenos días.
Pues sí, un día feliz, contento. El miércoles pasado ya publicaba el Boletín Oficial de Defensa el ascenso y...
Bueno, ¿y ya, pues, ya eres teniente?
Ya soy teniente.
¿Eres teniente?
Ya soy teniente. El teniente es el segundo oficial de los ejércitos en España, ¿no? Lo que llaman ahí en Estados Unidos, pues los alférez serían primer oficial, segundo oficial. Y es el con el empleo que saldrá la princesa Leonor cuando termine su formación militar.
Ahora mismo la princesa Leonor, con la princesa Leonor tendría que saludarte ella
a mí, sí.
A sus órdenes, mi teniente.
Sí, porque ella es alférez todavía.
Muy bien.
Digamos, obviamente en el fondo, aunque con el empleo militar tengo un rango superior, un empleo superior, pero hombre, siempre la princesa, ¿no? Y estaríamos encantados de saludarla nosotros militarmente al revés. No hay ningún problema. Se dice aquello de a tus órdenes, digo, a las tuyas.
Oye, pues felicidades, nos alegra mucho, ya sabes, a todos los que estamos y hemos visto desde que entraste en el ejército.
Ahora cambia las estrellas, los uniformes, los líos, todo, ¿eh? Sí. Esto es un follón,
hay lío,
¿eh?
Hay
que cambiarlo, las galletas, las estrellas, ¿sabes? No te creas tú que es tan sencillo, eso tiene su historia, pero bueno. Bueno, es un cambio positivo, no un cambio negativo.
Vamos a comenzar por una denuncia que salió aquí contigo y que esta semana ha dado muchas vueltas. Espero que se consiga algo. Vamos a ver si en esta semana se ha conseguido algo. De momento, ahora se lo contamos. Escuchamos lo que pasó.
Soy educadora infantil en una escuela de Sevilla concertada con la Junta, de 0 a 3 años. Y bueno, llevo más de 2 años viviendo una situación bastante difícil en la escuela. El gerente que lleva esta escuela pues la tiene totalmente abandonada en cuanto a pagos, mantenimiento, arreglos de las cosas que se estropean, material, muebles, en fin, la tiene abandonada. Y esto está repercutiendo pues en la seguridad de los niños, en el día a día, en nuestro trabajo, en poder llevar de forma normal y segura nuestro trabajo pues con estos niños tan pequeños. Hemos denunciado ya en todos los organismos competentes, en todos, y hasta el momento pues no hemos tenido cambios, ni ayuda, ni nada.
Eso fue el viernes pasado, pero han cambiado bastante las cosas, porque a raíz de contarlo aquí Patricia... Patricia, buenos días. La hemos perdido.
No entiendo mi número.
Está ahí, Patricia. Bueno, a ver si la podemos...
Patricia, ¿dónde estás?
Hay un problema, parece, con la línea. Bien, tú incluso lo habrás visto tú en periódicos, a raíz de que
es que era muy fuerte lo que contaba ella.
Empezaron a llamar medio y dicen, pero ¿esto cómo es? Y en fin, entre todos...
Era muy fuerte lo que contaba ella. Yo no le daba crédito, en el sentido de decir, oiga, ¿cómo puede ser que una guardería de este tipo, denunciada, que está en conocimiento de autoridades de educación y sanitaria, es una locura? Y después acuérdate que yo lo dije con cierta... contundencia, ¿no? Me parecía un poco fuerte que el defensor del menor no tomara carta en el asunto. Yo lo dije muy fuerte, ¿no? Y me ratifico. Y si han tomado nota, pues al igual que dije otro día, que me parecía una dejadez, si han actuado, me parece muy bien.
Vamos a ver qué ha pasado. Patricia, buenos días. Otra vez. No, algo falla, algo está fallando aquí. Patricia... Bueno, pasemos.
Hola, buenos días.
Hola, Patricia. Teníamos aquí un problema, perdona, con las líneas que no algún problema había. Bueno, sí. ¿Qué ha pasado de la semana anterior, del viernes a hoy? ¿Qué ha ocurrido?
Pues muchas cosas. A ver, la repercusión de haber salido aquí, pues claro, a los otros medios quisieron contactar con nosotras. Se le ha dado muchísima voz por los medios, tanto en prensa como en televisión. Y bueno, pues debido a la repercusión que ha tenido, el dueño decidió cerrar de la noche a la mañana la escuela. Nos avisó el domingo por la tarde y el lunes ya no pudimos abrir la escuela, dejando a todos los niños sin escolarizar, sin reubicar, sin haber esperado la orden de la Junta de cierre, porque la propuesta de cierre ya estaba de la escuela, pero no esperó hacer las cosas bien, o sea que no siguió el protocolo que debería haber seguido. Ya.
Pero esto...
Y claro, nos hemos visto afectados trabajadoras y familias.
¿Pero qué ha pasado ahora? ¿Qué pasa? ¿No toma cartas en el asunto la consejería, si es que era un centro concertado? ¿Cómo quedáis vosotras?
Pues lo que nos llega es que la consejería solamente ya ha cerrado la escuela, aunque él la ha cerrado antes, y no van a tomar ningún tipo de medida contra este señor, ni ningún tipo de multa, ni nada. Nada, ahora estamos nosotras en el paro, a la espera de que nos den carta de despido, porque tampoco nos ha dado absolutamente nada, con el mes de enero sin pagar, y las familias pues buscando rápidamente centros donde hubiera hueco para reubicar a sus niños, sí.
Bueno, pues una pregunta, Patricia, ¿la guardería la explotaba este señor como persona física o como sociedad limitada?
Sociedad limitada.
Muy bien. El problema es que la sanción vaya a la sociedad limitada, ¿me explico? Y la sociedad limitada será más insolvente, cumplimiento y ya está. Bueno, vamos a ver dos cosas. En primer lugar, ya para ti, mira. Ya te dije en su momento que obviamente no podía convertirse tu denuncia en una denuncia personal. Y gracias a Dios no ha sido así. Ha sido una denuncia colectiva un centro. Bien. Pero ya una vez que hemos visto eso, ahora no me importa en absoluto hablar de ti. Vamos a hablar de ti ahora y de tus compañeras. Mira, tú no tienes que esperar ninguna carta de despido. Ninguna. Te voy a explicar por qué. Porque tú lo que tienes que hacer es que al día siguiente de cerrar, haber ido a la guardería y levantar un acta con testigos de que eso está cerrado a cal y canto. Entonces estamos ante la figura, Patricia, de lo que se llama un despido tácito, para que tú lo comprendas. Mira, los despidos en España los hay de forma expresa, que sería te despido, de forma verbal o escrita, ¿no? Yo te digo, quedas despedida por estos motivos. Eso sería un despido expreso, te lo estoy comunicando. Y un despido tácito es cuando yo no comunico nada, pero el caso es que no tengo trabajo y aquello está cerrado. Entonces yo no puedo estar esperando in eternum a que tú decidas mandarme la carta de despido o no. Yo no puedo estar desobando la margarita. ¿Me mandará la carta de despido? ¿No me la mandará? Entonces se acabó. Tú desde ya, desde hoy, tienes que buscar un abogado y si tenéis medio, pues buscáis un abogado de pago, y si no tenéis medio porque económicamente estáis ahora mismo un poco apurada, pues pide un abogado oficio sin ningún problema, te lo concede, y ese abogado oficio, si es que no puedes costearte tú uno, te tendrá que interponer una demanda por despido tácito. Tú recuerda aquello, no tengo carta de despido, pero en el fondo he sido despedida, claro, porque el centro de trabajo al que yo tengo que acudir está cerrado a cal y canto, ¿vale? Cuando tengamos la carta de despido, el problema que tenemos, te lo aviso con tiempo, y esto es otra denuncia que debo de hacer aquí, aunque está más que denunciada, pero nadie toma carta en el asunto, es que cuando Patricia presente su demanda a Vigorra laboral por despido tácito, como tenga mala suerte, le van a señalar el despido a finales de 2026.
¿Qué me estás contando?
O 26, como te estoy contando, o el 27. Claro, ¿cuál es el problema de ahora? Que si Patricia y sus compañeros, compañeras, tienen derecho al desempleo, pues mira, mientras más o menos se mantienen, ¿no? O si ella encuentra otro trabajo, pues menos mal, puede subsistir, puede tirar para adelante entre el tiempo que esté desempleada por el desempleo y si encuentra un nuevo trabajo, pues con su sueldo.
Pero perdón, aunque se fije para entonces el juicio, sí que puede tener acceso al desempleo.
Perfectamente, y a trabajar.
Vale.
Pero sí te digo que, fíjate, si una persona dependiera de eso, de la indemnización por despido de la que tiene derecho, por haber cesado su empresa, fíjate lo que tendría que hacer, encaje de bolillo. Tú imagínate a la típica persona, Vigorra, que no tenga un tiempo cotizado suficiente para cobrar el paro. no tiene usted paro, pues no, claro, ha cotizado usted, y dice, bueno, pues por lo menos, y no encuentro trabajo. Y dice tú, bueno, pero no te preocupes, porque por lo menos de momento tengo la indemnización, sí, que voy a cobrar de mi despido. No, no, es que ese pleito se va a ver el año 27. Uh-huh. Una justicia de este tipo, no, aparte de una tomadura de pelo absoluta al personal, es algo que no tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, lo que hay que volver aquí a denunciar, y eso sí es una denuncia pública, es vergonzante, indignante y anticonstitucional, contrario completamente a la Constitución española, ya que nos gusta tanto. Desde aquí un mensaje al señor Conde Pumpido, ¿eh? Señor Conde Pumpido, aparte de hacer usted encaje de bolillo en el Tribunal Constitucional con algunas materias que, en fin, que hace una interpretación maravillosa de las normas, a ver si le tiramos al Estado un cosqui, porque el artículo 24, señor Conde Pumpido, usted que lo conoce bien, dice que todos tenemos derecho a un procedimiento con garantías y sin dilaciones indebidas. Y es vergonzante que un pleito laboral en la ciudad de Sevilla y en algunas otras ciudades de España, pero sobre todo en Sevilla, se señalen con dos años y medio, tres años de diferencia. Eso es vergonzante.
Bueno, Teresa, que nada, que tenga suerte. Supongo que se ha liado una gorda esta semana, porque lo hemos seguido, lo hemos visto. Nada más hablar tú aquí, empezaron a llamarnos de todo sitio. Y que no haya sido para remediar, sino que te hayas quedado sin trabajo. Pero ojalá, en fin, que...
Sí, que... encima no alguna gente nos juzga y pone en duda nuestra profesionalidad.
No.
Por haber salido a la luz.
Pues nada, tú has sido muy valiente.
Espero que eso no repercuta en otras compañeras. Sí. Y la gente siga siendo valiente y denuncien estas cosas, porque con los niños no se juega.
Porque lo que tú contabas era muy gordo, como luego han demostrado quienes han ido por allí.
Sí.
Bueno, mucha suerte, Teresa. Si en algo nos necesitas, aquí estamos.
Señores guarderías de España y de Sevilla, contraten a Patricia, por favor, te lo pido.
Sí, me parece que he dicho Teresa, pero es porque íbamos ahora con Teresa, pero es Patricia. Patricia, así es que contraten a Patricia. Si claro, alguien tiene una guardería, contrata a Patricia, que ha sido valiente, aun a costa de, como ustedes lo han oído, perder su trabajo. Y no hay, en fin, hay gente que no da ese paso en aras de pasar por esa situación. Ahora sí que vamos con Teresa, que nos llamaba la semana pasada. Escuchábamos antes esta promo que ha hecho Javier de las dos pistolas y vamos a escuchar lo que ella nos decía.
Que tengo una cuenta vitalicia y me están dando parejinones y que ha bajado y que no tengo nunca el dinero justo que yo ingresé y entonces hay muchísimos problemas. Tengo un hijo incapacitado y te lo quiero dejar, pero pues nada, no, nada. Que no hay quien que le haga claro y además cuando he ido me ha ofendido y toda la directora me ha dicho, digo, vengo por mi dinero, y dice, como no venga con dos pistolas, no sé cómo te va a llevar el dinero.
Y al terminar el programa, Joaquín, ¿qué hiciste?
Yo soy una persona que intento tener la palabra y cumplir la palabra.
Eso lo sabemos.
Nada más terminar el programa aquí, cogí mi gran motito, que es la que yo me muevo, y me fui a la entidad financiera. Fíjate que me encuentro en la entidad financiera, Vigorra, a una persona del departamento de comunicación. Y me dice, oye, Joaquín, no veas que viene de un clan, como dicen, de largar. Digo, no, no es que venga de largar, pero esto estamos otra vez las mismas. Vamos a la clase. Mira, Vigor. Los seguros de renta vitalicia, de inversión, deuda pública, eso es un producto financiero con un riesgo elevado. Elevado. Y ese producto no está pensado para personas como Teresa. Yo a Teresa, que no la conozco, pero que ya la adoro por lo que dijo en la radio, ya la, como igual que me dijo ella, ¡ay, niño, yo parece que te conozco de toda la vida! Sí. Bueno, pues yo la adoro a mi Teresa. Tú comprenderás que si yo voy a un juez y le enseño esta forma de firmar un documento, que difícilmente creo que sabe escribir, o la persona que ha firmado, con mucha dificultad, esta persona que firma, es que yo le diría a un juez, señoría, por favor, ¿tiene esta entidad vergüenza para decirme que una persona que está firmando, que no sé muy bien si sabe poner su nombre, puede conocer un procedimiento con deuda pública indexada? ¿Pero usted a quién coño quiere engañar? Esto es una mierda asquerosa, que fue otro producto asqueroso, tipo preferente, engañando a viejos y a viejas. Sí, viejos y viejas. Aprovechándose de viejos y viejas, porque había que venderlo como fuera. Esta es la puñetera realidad. Y tenemos dos tipos de jueces. Los jueces valientes, con un par de cojones, o varios, que dicen, esto es una vergüenza. Y esto lo anulo yo ahora mismo. Y los otros, que los hay comodones o con piques entre ellos, porque hay unos que están picados con el Supremo aquí, ¿no? En Sevilla hay unos que están peleaete. Y entonces las peleillas de ellos las pagamos nosotros. Las peleillas de ellos. Porque, ¿qué dice el Supremo? ¿Que es nulo? Pues yo digo que no. Obligando a una pobre persona y al Supremo. Fíjate la mala leche. O sea, ganamos los pleitos en primera instancia, recurren los bancos a la audiencia, y como es una sola sección la que dice blanco-negro, esa, como está peleada con el Supremo, una guerrita entre ellos de jueces. Ah, pues tú dices blanco, pero yo digo negro. Una peleita. Claro, nadie lo dice, yo sí lo digo. Sí, está peleadillo. Y entonces los piquecillos de ellos los pagamos nosotros. ¿Y qué significa eso, Joaquín? Que yo, como me dan la razón primero, me la quitan después, tengo que irme hasta el Supremo.
Al Supremo,
claro. Claro, ¿y quién va al Supremo? ¿Quién puede ir al Supremo? Ya. ¿Me sigues lo que te digo?
Perfectamente, bueno, y la gente te está siguiendo esto, perfectamente.
Yo le digo a un juez, señoría, con esta firma esta persona, ¿de verdad un tipo puede decirme a mí aquí, hoy, seriamente, que esta persona ha entendido el producto que estaba firmando? ¿De verdad? ¿De verdad? Eso no solo cree ni cascorro. No. Bien, pero bueno, vamos a lo positivo. ¿El problema que hay aquí cuál es? Que si a mi Teresa de mi alma y a su difunto marido, que era tocayo mío, Joaquín, me aparecen en el juzgado diciendo, esta señora fue informada, aquí están todos los... Entonces lo tengo muy complicado, ¿Qué problema tenemos aquí? ¿O qué ventaja? La primera ventaja que tenemos es la siguiente. Mira, a Teresa la trincaron el año 2016, en junio. Le explicarían allí lo del gran capitán, fíjate lo que le explicarían, y le dijeron que invirtiera 68.000 euros, que serán todos los ahorros de su vida, me imagino. 68.000 euros en un producto que era una maravilla. Mira, Teresa, tú ven a ti estos 68.000 euros y ponlos aquí, ¿sabes? Porque esto lo tienes tú hasta que tú te mueras, ¿vale? Y si no, lo puedes rescatar en el 2037, o sea, cuando tenga ya 114 años, vamos. Una película, vamos, de indios, ¿no? De indios. O sea, en el 2037 puedes rescatarlo.
Puedes rescatar.
¿Tú sabes lo que es el 2037?
No, está ya criando
si
más,
tiene ya 80 años ahora, o los que tenga, o 70 y tanto.
Por ley de vida.
Pero ahora, atento a la jugada. Lo que me ha rentado a mí esto, han sido 68 euros al mes. O sea, a mi Teresa de mi alma, Vigorra, para que tú lo sepas, le quitan de la cuenta, le quitan en el sentido de para la inversión, 68.000 euros del ala, y yo, a cambio de eso, fíjate qué maravilla que te hubiera 68 euros al mes, y yo, maldita la estampa, con 68 putos euros, ¿qué coño compro yo? ¿O qué coño pago yo? ¿El agua, que vale 100 euros? ¿La luz, que vale 140? ¿El móvil, que vale 90? Es que esto no me vale para nada. O sea, ¿en qué cabeza humana cabe, Vigorra, que yo invierta 68.000 euros? O sea, que tú me los quitas. En una inversión que no me aseguras que la cobre completa, para que tú me des mensualmente 68 euros. Y yo con 68 euros al mes, ¿qué hago? Si es que eso no es... Ah, tú me dices, oye, Joaquín, no, la inversión está muy bien, tío.
Y hay una...
Oye, mira, va a invertir Teresa 68.000 euros con su marido, que en paz descanse, ¿sabes? Y oye, y van a cobrar todos los meses y todo 200 euritos. Oye, pues 200 euritos, oye, quieras que no, pues mira, es una ayudita, es como una paguita. Pero 68 euros, ¿me? ¿Eso qué es? Bueno. Teresa, entonces, desde que hizo eso en el 2016... le han estado pagando mensualmente 68,63. Eso ahora no lo confirmará Teresa, si es que así, ¿no? Vale. Por lo tanto, Teresa ha cobrado 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. 8 años a 68 euros. O sea, vamos a hacer la cuenta así en directo. Mira, serían, vamos a ver si soy capaz, 8 por 12 meses cada año por 63 euros cada mes, ¿vale? Teresa cobra 6.000 eurillos de historia. Bien, si seguimos con el producto hasta que Teresa muera, porque Joaquín ya ha muerto, Joaquín, esa otra, el seguro es a doble vida.
¿Qué quiere decir a doble vida?
Pues muy sencillo, que como el seguro de vida estaba hecho con él y con ella, hasta que no mueran los dos, el seguro está vivo. Que no es que yo diga, mira, coñile, hoy estoy muy taquero porque estoy muy cabreado. Vamos a hacer una cosa, hombre, como son Joaquín y Teresa, vamos a hacer un producto de 38 para Joaquín y un producto de 38 para Teresa. O hagamos un producto de 68 por los dos, pero cuando uno de los dos fallezca, que pueda el otro cónyuge
recuperar su dinero. Recuperar su,
no, como una doble vida,
pues
si no mueren los dos, no trincamos. Bien. ¿Qué problema es el de Teresa? Como el de muchas personas. Teresa, cuando nos llama el viernes pasado, Vigorra, nos dice: ay, Vigorra, que yo tengo mucho miedo. ¿Qué te pasa? Lo que le pasa a mi Teresa de mi alma es que tiene un hijo, por lo visto, con un problema de, sí, de, en fin, que tiene una discapacidad. Y entonces ella se muere por dentro de pensar, oye, si yo fallezco tal, este niño, el papeleo este, ¿quién lo va a hacer?
Sí, sí, sí.
Entonces Teresa quiere, y yo la entiendo,
pues la entendemos todo,
dejar el dinerito contante y sonante, que él lo pueda coger o que alguien conocido lo pueda coger, lo necesite. Afortunadamente, nos hemos puesto un poquito serios, ¿no? Y Teresa en este punto tiene derecho al rescate, al rescate. ¿Cuál es el problema del rescate? Que tenemos que hacer la cuenta que yo voy a hacerte sobre la marcha. ¿Teresa está ahí?
Sí, Teresa.
Sí, buenos días.
¿Tú estás escuchando?
Buenos días, Joaquín.
¿Tú estás escuchando?
Sí, sí, lo estoy escuchando perfectamente.
Bueno,
perfectamente,
para escúchame con las orejas. Mira, a ti te pegaron un picotazo de 68.000 euros la cuenta para este producto, ¿vale? Y sí, tú has cobrado todos los meses 68 euros y pico. Como llevas cobrándolo 8 años, los 68 euros esto todos los meses, pues resulta que tú has cobrado al final 6.000 euros y ya has cobrado tú. O sea, 6.000 euros y te la has llevado ya. Eso lo ha trincado. Eso está trincado. Ahora vamos a ver. Si yo ahora mismo, Teresa, le digo al banco, oiga, Caixa, quiero recuperar mi dinero, lo puedo hacer. O sea, este producto se puede cancelar.
Vale.
Pero como estoy cancelando, Teresa, anticipadamente, tengo una pérdida. Para que lo entendamos. Si yo ahora digo, quiero anular este contrato y devuélveme mi dinero, no me dan 68, me dan 63.900, o sea, 64.
Sí.
Pierdo 4.
Sí.
Pierdo 4. Ahora bien, Teresa, como aunque perdemos 4, tú has trincado 6, todavía ganamos 2. No sé si me estoy explicando con claridad.
Teresa.
Teresa.
Sí, Teresa.
Dígame, Jesús, dígame.
No. Vamos, Teresa, la pregunta que te hago. Tú invertiste 68.000 euros, ¿estás de acuerdo conmigo?
Sí.
Bien.
Sí, sí, sí.
Has cobrado a razón de 68 euros al mes 6.000 euros.
Sí, sí, sí.
Bien. Si yo ahora voy al banco y le digo contigo, voy contigo, digo que mi Teresa quiere levantar esto, que no quiere seguir con este producto, en vez de darte 68, te van a dar 64. Por lo tanto, perdemos 4.000 euros. Perdemos 4.000 euros. Pero como tú has estado cobrando 6, ganamos 2.
Sí, sí, sí.
¿Me estás siguiendo?
Sí, sí, lo estoy siguiendo perfectamente.
La otra solución que tendríamos, Teresa, que no te aconsejo, sería irnos a juicio contra el banco diciendo el contrato que usted me ofreció en su día es nulo. Porque yo no tenía ni idea de lo que estaba comprando. Pero ese pleito, Teresa, que yo te lo llevaría de mil amores, no tengo ningún problema, ya te he explicado el problema que tenemos aquí en Sevilla. Puede ser que lo ganemos, pero cuando el banco recurra, que va a recurrir, la sección que está viendo estas cosas está muy malajosa.
Sí.
Y está diciendo que, bueno, no, esto es completamente legal, este producto no hay ningún problema. Entonces, como sé dónde va a tocar esto y sé qué es lo que van a decirte, si fuera otra provincia, si fuera otra provincia me callaba, pero aquí sé lo que te van a decir.
Y el tiempo que se alarga.
Sí, sé lo que te van a decir. Eso. ¿Me entiendes?
Entonces
dicho esto, si tú quieres no esperar todo el tiempo este para recuperar el dinero, aunque haya esa pérdida, tú me lo dices, no me hace falta que me lo diga hoy, ya después te llamo yo luego. Y vamos juntos para decirle al banco que quiero anular este producto y que me den mi dinero y me lo metan en la cuenta. Pero no te van a devolver los 68. Eso está hoy está en 64. Mañana puede estar en 65 o en 63.
Vale.
Porque eso va subiendo y bajando.
Vale.
¿Entiendes lo que te digo?
Total, lo que se pierde son 4, ¿no?
Ahora mismo, si lo hiciéramos ahora mismo, Teresa, perdemos 4.000 euros. Si lo hiciéramos ahora mismo, esta mañana.
Ahora bien.
Aunque perdemos 4... Primero, te garantiza tener el dinero
ya tú.
Y segundo, haciendo las cuentas del gran capitán, no pierdo tanto. Porque yo en el fondo, he ido cobrando a 68 claro. euros 6.000 sí, euros.
Tú te lo piensas y, sí, y Joaquín sí, sí. lo arregla contigo, te está diciendo. ¿Vale, Teresa?
Sí, 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 estupendo, estupendo.
Pero tú quieres coger estupendo. Tu dinero.
Yo sí, yo no porque mira, Joaquín, yo ya tengo para cumplir 80 años, lo cumplo el 21 de abril. Fíjate. Y entonces, no sé,
al año 37,
si duraré dos, un año, duraré medio año, duraré tres días. Y ese mi niño de dinero le hace falta a mi niño.
Claro, vale. No, pero hay una cosa que sí quiero quitarte para que no tengamos mala información. Vamos a ver, Teresa.
Sí, si tú
fallecieras, que yo no quiero que tú te mueras, hija. Si tú fallecieras, el dinero del fallecimiento se lo lleva a tu hijo. Eso sí se lo lleva, cuidado. No es que lo pierda. Ahora bien, te vuelvo a reiterar.
Sí.
Si tú esperas sí. a morirte, tu hijo cobra el seguro, pero tienes que hacer todo el papeleo tal y cual. Sí. Si tú, por lo que sea, tú te quedas como más tranquila diciendo yo no quiero un producto de esto, tal, no pasa nada.
No.
Fíjate, Vigorra, a lo que voy. Fíjate si el banco tiene mala conciencia. Fíjate si tiene mala conciencia que cuando llegaba uno y se ponía farruco, uh-huh. ¿sabes lo que te ofrecían? Te doy un préstamo de ese importe a interés cero. Uh-huh. Fíjate si el banco tiene mala conciencia. O sea, aquí llega uno y monta el pollo en la oficina
sí, sí.
y salta el director y dice, bueno, señora, no pasa nada. ¿A usted qué pasa? ¿Que le hace falta el dinero? Pues ahora mismo le damos usted un préstamo de ese importe a interés cero. ¿Y tú cómo me das un préstamo a interés cero? ¿Por qué me lo das a interés cero? Porque te da miedo que yo te lleve al juzgado.
Claro.
Bueno, ¿entiendo o no entiendo?
En este caso lo que estás
pregunto,
contando hoy con
y yo pregunto, señores jueces, si un banco me da un préstamo a interés cero, ¿usted no es capaz de darme una sentencia a interés mío? ¿Tanto miedo? ¿Tanto miedo? ¿Tanta guerrita entre ustedes? ¿Tanto pique? ¿Sabes cuál es el pique? ¿Cuál es? Que la Audiencia de Sevilla dijo una cosa y el Supremo dijo otra. Y entonces dice, ¡ah, que me va a corregir! Para ver, fíjate tú el cachondeíto.
Bueno.
Anda, fíjate tú, anda, mira qué bonito, hombre. Asistí a esta guerrita. Y después me dice uno, te veo poco por el juzgado, digo, y menos que me va a ver.
Bueno, Teresa, que tú te lo piensas, Joaquín te va a llamar, ¿no, Joaquín?
Sí, sí.
Y si quieres recuperar tu dinero, lo coges, lo pones en tu cuenta y se acabó.
No hay que esperar hasta el 2037 vale. ni a que te mueras.
2037.
Si tú quieres, no hay ningún problema en que vayamos al banco y recuperemos el dinero.
Quito esa pesadilla ya que tengo en la cabeza. Pues sí, la verdad
y duerme tranquila, venga. Adiós, Teresa.
Vale,
un abrazo.
Muchísimas gracias. Un beso fuerte, cariño.
A ti, hija.
Adiós.
Hasta luego.
El público tiene la palabra. El público tiene la palabra.
Vamos ahora con Luis Alberto de Paterna de Rivera. Luis Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Venga, le escucha Joaquín para que les ponga lo que usted considere. Adelante.
Venga, mira, primero quería dar la enhorabuena por el programa, que esté haciendo una gran labor, y nada, quería comentar mi pequeño problema. En 2021 fui inscrito en una casa a registro a la notaría de Medina Sidonia, ¿vale? Una casa a sabienda que el derecho, que la planta de arriba tenía un derecho de vuelo a la vecina que vive al lado, ¿vale?
Yo iba a comprar nada más. De vuelo.
Un derecho de vuelo.
De vuelo.
Y yo compraba nada más la planta baja, a sabiendas que arriba había una vecina que tenía un derecho de vuelo y que estaba en la escritura. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando fuimos a escritura, pues la propia notaria me dice que el derecho de vuelo había expirado, porque habían pasado más de 10 años. Me preguntó la mujer allí que si estaba construido, si había construido una planta elevada sobre mi domicilio, o el que yo iba a escritura en aquel momento. Y yo le dije que no, que lo que había era una cubierta, una azotea con un petil, y estaba alicatado y enzolado. Vamos, que lo tenía como un pequeño desahogo, un patio de un desahogo de la vivienda, de la propia vivienda, que no tenía cubierta. Esta mujer me dice que está expirado y que lo tiene que hacer constar en la escritura. Es decir, que había expirado el derecho de vuelo, porque habían pasado más de 10 años, porque la escritura matriz, digamos, estaba desde el año 95, no recuerdo si 95 o el 2000. Y nada, me lo dijo. Dice, lo tengo que hacer referencia en la escritura y para que lo sepa que lo de arriba ya no le pertenece a Samuel. Entonces yo, por ende, entendí que la parte de arriba, claro, la casa, la planta baja era mía porque le iba a escritura yo, pues la planta de arriba también me correspondía a mí. Yo, acto seguido, se lo comuniqué a ella, le mandé, vamos, le hice el favor, fui a su casa, le di una copia de la escritura donde decía que había expirado el derecho de vuelo. Posteriormente, voy al registro de la propiedad y saco una nota simple, y así fue, había expirado, y lo hacía constar en el propio acta, en el registro de la propiedad. Esta mujer me dice que vale, que lo tiene que hablar con su pareja y que no tiene y que hombre, que ella no va a desistir de aquello y que eso no es así. Yo me pongo en manos de abogado, hablo con un abogado, con una amiga de familia nuestra que es abogada, y dice, pues lo primero que tiene que hacer es mandarle un burofax y hacerlo, poner en conocimiento como que aquello ha expirado y que te pertenece a ti. Así hice. Ellos dijeron que no lo habían recibido, para ir para abajo, empezaron a dar vuelta, hasta que a las mes y pico ellos me buscaron otro abogado y me respondieron que según el reglamento el artículo 16 del reglamento hipotecario, que el que hacía constar que había expirado los 10 años de vigencia del vuelo, pues que posteriormente, días después, había salido un artículo y queda nulo de pleno derecho. ¿Vale? Y aquí estamos. El problema que tengo es que la cubierta de arriba se moja, ahora yo arriba no puedo acceder porque me dice que puedo... Que no puedo acceder porque es su propiedad, es allanamiento de morada. Yo tengo incluso, fui a San de Medina Sidonia, tengo una licencia de obra como para demoler la pasarela y será el petit, para que así sea, digamos, para hacer la obra, para yo poder hacer algo arriba si quisiera arriba, aunque yo compro de abajo sabiendo que no tengo de arriba. Pues si voy a la notaría, me encuentro que derecho vuelo expirado, pues está así de lo que estamos. No puedo reparar la cubierta, la mujer no me hace caso de reparar la cubierta. Hablé con el abogado de la otra parte, me dijo que iba a mirarlo, intentó negociar conmigo a ver si yo por dinero quería dejar la parte de arriba, y le digo al hombre, si usted me está diciendo que no me corresponde a mí, ahora cómo quiere negociar que la parte de arriba vale dinero. Entonces, estoy en la tesitura que ni puedo reparar la parte de arriba para yo poder vivir abajo, no me puedo vivir allí porque tiene humedad y no me lo repara la vecina supuestamente que es la parte de arriba. Encima, la parte de arriba, tengo la licencia de San de Medina Sidonia, y entonces ni para adelante ni para atrás. Entonces ahí quiero ver qué puedo hacer.
Pues menudo
bueno, ¿no? Bueno, le ha variado un poco. Lo que le ha variado a nuestro querido oyente ha sido su ilusión. O sea, Luis Alberto, lo que le han quitado es el caramelo. No, vamos a hablar claro. O sea, Luis Alberto, vamos acá a diferenciar las partes jurídicas de las partes reales. O sea, Luis Alberto iba a comprar una propiedad que sabía que solamente tenía la planta baja. Eso lo sabía él. Y quedaría en el dinero que fuera con la señora o el caballero diciendo, te compro esto en tanto. Y de camino se encuentra de regalo, a una notaria o notario que está mal informado. La señora notaria de allí, pues está, mira que sí, yo la conozco y está, suele estar bastante, pero no estaba informada, por lo que veo. ¿En qué sentido no estaba informada por lo que veo? Porque resulta que lo que comenta es lo siguiente, que como el periodo de tal fueron de 10 años, el acordado y no se ha llevado a efecto tal, aquí la guerra es la siguiente, Vigorra. Mira, él se encuentra con que la notaria le dice el derecho de vuelo se ha expirado y dice, ah, entonces aquello es mío. Sí, por lo tanto se encuentra un regalo. Que si llega a saber a que le vende lo de abajo, que lo de arriba no se puede, no hubiera pedido el dinero que le pidió. Sí. Le hubiera pedido más dinero. Así me explico. O sea, la que le vende a nuestro amigo Luis, obviamente ella piensa que le venden eso porque arriba no puede construir. Si la que te ha vendido a ti sabe que puede construir, no te venden ese dinero. Bueno, o es otra guerra distinta. Ahora vamos a ver. ¿Dónde está aquí la película? Aquí hay una película legal complicada. Mira. Los señores que tenían el derecho de vuelo, cuando compran, acuerdan llevarlo a cabo en 10 años. Y dicen, hemos puesto 10 años, porque cuando compramos ese derecho de vuelo, la ley hablaba que eran 10 años. No es que, o sea, ellos lo que quieren decir es que yo no quedo con Vigorra en 10 años porque queramos 10 años.
Sino porque
la ley. Exactamente. ¿Qué dice el señor que ha comprado? Dice, oiga, disculpe, una cosa es que yo pusiera 10 años, que es verdad que lo puse, y otra cosa es que yo lo puse porque era el tiempo límite que había en la ley. Pero atención, Vigorra, a los 3 días de haber comprado y sin haber puesto 10 años, que era el tiempo límite, sale el Tribunal Supremo y dice, ese artículo que limita a 10 años es nulo. Yeah. Es nulo.
Sí, sí.
Por lo tanto, no hay ningún artículo que limite a 10 años. La discusión, ¿cuál sería ahora, Vigorra? Pues yo te la voy a decir. La discusión sería, ¿qué tenemos que ver, Vigorra? ¿Los 10 años que acordaron las partes porque era lo que estaba acordado? ¿O interpretar que ese acuerdo fue de 10 años porque era el máximo que se podía? Eso es el problema ahora aquí. O sea, el problema aquí ahora es decir, oiga, mire usted, yo inscribo la caducidad del derecho de vuelo, caduca, porque las partes han quedado 10 años y no se ha llevado a cabo. Y yo lo inscribo caduco. Y dice el otro, pues yo no estoy de acuerdo porque puse 10 años porque, bueno, pero en el fondo, en el registro de la propiedad, eso no existe. Si en el registro de la propiedad eso no existe, supuestamente tiene que demostrar otro el derecho de propiedad. Esto con relación al procedimiento. Ahora bien, lo que no estoy en absoluto de acuerdo es en que me diga alguien que si se me moja el techo y hago obras para que no se moje y tal, me digan que eso es un allanamiento de morada. Eso no me lo trago yo ni muerto. No sé si me estoy explicando. O sea, que vamos a dejar vamos a intentar diferenciar las cosas. Una cosa es la guerra que tenga Luis para saber si son 10 años o no son, por aquello que te he contado, sí, que te lo he intentado explicar. Y otra cosa muy distinta es que si a Luis se le está mojando su casa actual, sí, no voy a esperar a ver si es mío, de mi prima, de mi vecino, de mi abuela. Yo subo y arreglo aquello, vamos, eso lo tengo yo más claro que el agua. Es que es más, hay un procedimiento para eso. Ahora bien, yo el procedimiento no se lo aconsejo porque si yo voy a un pleito para que el juez me dé permiso para hacer la obra, estoy yo de forma indirecta reconociendo que el dueño, claro, está ahí. Claro, claro, claro. Por lo tanto, aunque no esté muy bien lo que estoy diciendo, desde el punto de vista práctico, yo no lo haría.
O sea que
yo tengo una finca que es mía. En el registro no consta ningún derecho de propiedad, y a mí un señor que diga, no, yo es que entiendo que el Tribunal Supremo, a mí me importa un pimiento lo que usted entienda, no sé si me estoy explicando, vaya usted al juzgado. No que vaya yo a decir que son más de 10, ve tú a decir que son más de 10. La escritura eran 10 años, y la notaria hizo muy bien en decir aquí son 10 años.
Ya.
¿Usted cree que son más? Al jugar, yo al juzgado, tú quieres jugar, ve tú.
¿Estás oyendo, Luis Alberto? No sé, ¿alguna duda que tengas o quieres preguntar?
Sí, claro. Sí. Yo aquí el mayor inconveniente que tengo es que se moja la cubierta. Entonces yo me he propuesto de arreglarla.
Que arregle la cubierta ya, que te dé el rollo.
Claro, yo la voy a arreglar la cubierta. Tengo la licencia de obra.
Que la arregle.
La amenaza con allanamiento de morada.
Que vaya donde quiera. Venga. Que vaya donde quiera.
Nada, lo voy a arreglar y.
Que vaya donde quiera.
No tengo ningún problema.
No, problemas hay siempre, Vigor. Sí, yo no digo nunca no tiene ningún problema.
Que no va a perder
problema va a tener. Lo que pasa es que hay que. No. Vamos de. No, que, es que mi Vigor no vaya como es Vigor, como aprieta, ¿eh? Si fuera comercial.
No.
Tú quieres que yo le diga a un tío, arregla, no hay problema y después me pones tú la cinta del día 7 de febrero que tú dijiste. No. Lo que yo digo, soy yo lo que digo. No. Yo te estoy diciendo que hay que tomar una decisión, Vigor. ¿Y qué es? O arreglo con el riesgo de la demanda o me meto la demanda para arreglar. Y que si yo fuera Joaquín Muekel, arreglaba y después recibía la demanda del tío.
Dale.
No es que yo diga, y no te va a pasar nada. No sé lo que le va a pasar. Lo mismo termina en la cárcel. En este país, fíjate tú. O lo mismo dimite como el hermano de Pedro Sánchez.
No, pero que el caso tú harías que...
Yo sí lo haría. Es que, Vigorra,
mira
la encrucijada. Si yo voy a un pleito contra estos vecinos diciendo, oiga, soy Luis, tengo un problema en mi tejado y tal y cual, la cubierta se me está mojando. Le pido, por favor, permiso para... Ah, que me pide permiso.
Está reconociendo.
Soy dueño, entonces. ¿Qué se hizo antes, el huevo o la gallina? Entonces, como yo quiero que se haga la gallina, que es la que pone el huevo,
dale,
la cojo por las plumas. Vámonos, nos vamos.
¿Alguna cosa más, Luis Alberto?
Claro, que yo lo que quería, pretendía, era que yo no tengo que demandar a nadie, yo tengo mis papeles.
Pues
que
eso,
que te demande a ti y ya no... Mira lo que se dice esto, Luis Alberto, que te demande a ti y ya nos defenderemos.
Venga.
Correcto, sí, eso es lo que voy a hacer ya está, porque es que estoy en una tesitura que ni para adelante ni para atrás y no...
Pero que vámonos que nos vamos.
Venga.
Venga, pues perfecto.
Adiós. Hoy estás dando aquí unas clases magistrales de...
Yo intento tener, Vigorra, yo lo que intento siempre es tener criterio. Mira, llevo en este programa, Vigorra, para 20 y tantos años, ¿no? Sí. No sé si son 25 ya, sí. Son 25 o tienes que comida, ¿eh?
Una cenita, no hemos llegado a 25.
Una cenita con vela. Eso... Una cenita con vela o algo, me tienes que dar. Pero dicho esto, Vigorra, yo no sé, yo no digo nunca si estoy en lo más acertado o no. Lo que sí te digo, llevo aquí 20 y tantos años, Vigorra, y yo todavía no he visto ningún jurista, ¿eh?, de reconocido prestigio, que haya llamado a la radio diciendo: mire usted, soy el catedrático Adolfo Tal. Mire usted, he escuchado al señor Muekel, un abogado, diciendo esta barbaridad. Esto es una locura, esto, la ley no es... Sí, yo no he visto eso todavía.
No ha llegado.
Lo que he visto es personas que pueden discrepar.
Pero no ha llegado.
Fíjate, otro abogado te puede decir: no. Yo no arreglaría la cubierta, hombre. No, es mejor mandarle una carta.
Sí.
Claro que es mejor. Y también mejor tener 4 millones de euros en el banco.
Hombre, claro.
¿No te parece? Sí. Entonces, hay que tomar decisiones. Y las decisiones hay que tomarlas conociendo los riesgos. ¿Qué riesgo? De verdad, si yo demuestro que se está mojando algo y que lo he intentado es solamente paliar. ¿Tú crees de verdad que es un allanamiento? ¿Es una casa cerrada con una puerta? Sí. ¿Eso es una morada? Me está diciendo que lo tiene con 4 horas y un patio. Eso no es nada. Mm. Entonces, allanamiento de morada, el concepto morada es un concepto mucho más superior, Vigorra. Allanamiento de morada es entrar a una casa habitada. Eso no es allanamiento de morada. Es una mierda pinchando un palo.
Venga, vamos con las muequelianas. Dale. Ah, no, tenemos otra. Tenemos una respuesta. Vale, sí. Era Miguel, ¿no? Miguel de Jerez. Vamos a escuchar lo que nos dijo Miguel.
Yo quiero hacerle algunas preguntas sobre el sitio que trabajaba. Yo trabajaba en una empresa de energía fotovoltaica desde julio del 2023 al final del 2024. Me da la baja por problemas de salud, enfermedad común, ¿vale? A partir de ahí, todo problema. Han pasado de llamarme 90 veces hasta las 9 de la noche fuera de mi horario para solucionar problemas, historias, a no llegarme ni una invitación de Navidad, de la cena de empresa, que por supuesto no iba a ir porque no me encuentro bien y sigo mal. Y aparte de los regalos que han hecho los trabajadores y demás, que a mí no me ha llegado nada, ni invitación ni nada de nada. ¿Vale? Siendo trabajador de esta propia empresa. Entonces me llega, en diciembre me llega un burofax diciéndome que ha bajado la producción del trabajo, siguiendo gente trabajando allí, compañeros míos, que incluso han aprovechado para el compañero que queda allí, como no está muy contento y demás, pues le están ofreciendo para quitarlo de en medio y que no haya ningún tipo de trabajador. Siguiendo, y vamos, que todavía sigue allí hasta final de este mes, ¿vale? Que hay producción y siguen trabajando. Y esta empresa, con ese mismo nombre, tiene un niño chico, digamos, que viene con ese mismo nombre, pero es de mantenimiento, ¿vale? Y ahí siguen trabajando y hasta no se sabe cuándo, ¿vale? Entonces mi pregunta es, ¿a mí aparte me pertenece paga de diciembre? Porque yo no he recibido nada, solo la nómina que he mandado y demás.
Bueno, Joaquín, tú le pediste las nóminas para ver si había cobrado correctamente o lo que le correspondía legalmente.
Sí.
¿Y qué ves? Pues vamos. Bueno, Miguel está ahí con nosotros. Miguel, hola.
Hola, ¿qué hay?
Hola, buenas, Miguel. Gracias. Encantados de saludarte de nuevo. Joaquín está mirando lo que tú le has enviado.
Estoy mirando las nóminas, espérate un segundito, Miguel no tiene aquí nada prorrateado, Miguel, sí, tienes derecho a la liquidación de las pagas, pero ya tienes aquí el finiquito. Estoy viendo que tu finiquito está aquí.
¿Qué?
Tienes aquí un finiquito que pone aquí.
Lo que quiero ver si está bien o está bien. O...
Mira, te cuento. Tienes aquí un finiquito, Miguel, de 1.500 euros. Eso es justamente eso. O sea, para que lo entendamos, Miguel, mira. Tú las pagas extraordinarias no las cobrabas dentro de la nómina, que es lo que yo quería ver.
Que es lo que querías,
¿vale? Y eso ya lo he visto. Tú las pagas extras no las cobras dentro de la nómina, las cobras fuera. Así que hasta ahí de acuerdo. Dicho lo anterior, cuando termina tu contrato, sea por lo que sea, en este caso han alegado sobre la de que no hay trabajo, de que baja la producción, en fin, eso ya es otra guerra distinta. Que tú quieras pleitear contra el despido es distinto a la parte económica. En la parte económica, Miguel, han cogido, y aparte de darte los 14 días de enero del año 25, te han pagado ahí en enero te pagaron 14 días y después aparte te han tenido que dar aparte un finiquito de 1.500 euros que te habrá llegado al banco unos 1.200, 1.500 lo que te corresponde menos los descuentos de Hacienda, sí, y tal, unos 1.200. ¿Sí? ¿A ti te ha llegado al banco en enero una nómina de 900 que son 700 y pico y una nómina de 1.200 que son los 1.700 brutos más o menos?
Sí, un poco menos, sí, un poco menos.
Vale, sí, te habrá llegado 1.200 y 700, 1.900 en total, aproximadamente unos 2.000 euros. Sí. ¿Es correcto eso? Bueno, sí. Pues entonces sí te han pagado tu finiquito. Te lo han pagado.
Vale, y yo quería hacerle una pregunta rápida, si puedo.
Sí, hombre, claro, si puedo. Que sí.
Sí, mira, el tema está, claro, que yo me he informado, no sé si es correcto, dime, que si dime. Me pone por baja producción no es la misma liquidación, digámosle, que por fin de obra. Entonces, mi pregunta es el que todavía sigue el compañero allí y lo van a dejar hasta julio haciendo mi trabajo como oficial siendo peón. Yo entiendo, declaro, que esa persona es compañero mío, lo puedo meter en un compromiso, pero es que está haciendo el trabajo de oficial y la han dejado allí, incluso que va a estar hasta julio o agosto, sabrá Dios, qué es lo que le dicen a él, que no es lo mismo una finalización que se espera hasta final de obra, que es final de obra, que no le van a pagar igual que una baja producción. Entonces, es mi pregunta.
Mira, yo te contesto rápidamente, mira. Cuando tú terminas un contrato por fin de obra, tienes lo que te prevé la ley por el fin de obra, esos 7 días por año, lo que sea, ¿no? Bien. Cuando tú terminas un contrato porque hay baja producción, ahí no termina el contrato, ahí te están despidiendo.
Claro.
Y el despido son 20 días por año, no 7.
Claro.
O sea, se cobra mucho más por un despido que por una finalización de contrato, eso es claro y evidente. Ajá. Claro.
Vale.
Me sigue, o sea, es que estamos confundiendo, en este caso, Miguel Ángel, dos cosas distintas. O sea, ya. Si tú terminas un contrato, no tengo derecho a nada, solamente a una pequeña que son 6 o 7 días por año, 8 días por año, pero eso no es nada.
Vale.
Distinto es, Miguel Ángel, a que yo te despida porque no haya producción, pero eso no es problema de Miguel Ángel, eso es problema de la empresa y del mercado. Entonces, es cierto que cuando el despido es por una causa objetiva, que no es por capricho de que no me gustas, en lugar de pagarte 33 días por año, te pago 20, pero todos tengo que pagar. Claro. Un despido indemnizo, y en un fin de contrato no indemnizo, es unos días por tal, que tiene un carácter indemnizatorio, pero no es exactamente el mismo que el de despido, ¿vale?
Claro.
Se cobra de forma distinta, es cierto, es correcto.
Pues vale. Ya está.
Perfecto, ya está.
Venga.
Bueno, tomaré medida entonces con la persona, bueno, no con la persona, sino con la empresa que está trabajando porque está haciendo mi trabajo. Es que es lo que está haciendo, siendo peón, haciendo trabajo de oficial.
Ya, pero si tú no tienes que contar a tu compañero, tú tienes que contar a la empresa.
Claro,
tienes,
Mi compañero,
el único porcito que hay es Miguel Ángel, que le han dejado la calle.
No, mi compañero, yo a la empresa.
Le está obligando
a lo que yo le he enseñado.
Ya, pero Miguel Ángel, pero te digo que tú no tengas ningún remordimiento, que le metas un estacazo a la empresa rápido. Venga. Del tirón.
Hasta luego, suerte. Vale. Suerte, adiós. Bien, pues ya hemos terminado el día de hoy.
Sí,
la jornada de hoy.
¿Por qué?
No, porque son ya las 11 de la mañana.
Ah, oye, ¿ves que ya?
Oye, sí, sí, sí. No,
de mira,
echarte,
otro
no, que, echarte nunca.
Miguel Ángel, otro que me quiere echar por baja producción.
No, hoy ha estado cumbre, como siempre. Este fin de semana que tenemos bautizo.
Pues mira, tengo boda.
Tengo
una boda, sí, tengo una boda. Además de una chiquita que... ¿Cómo te digo? De esta típica niña que yo llamo como si fuera una sobrina mía, porque es hija de un amigo mío, compi del colegio de mi niña, pero sobre todo que la conozco desde que era una niña, como si fuera una medio sobrina.
Que vas de buen grado.
Sí, hombre, voy de buen grado, la quiero mucho, mi niña.
Tú ya sé que te dije una vez lo que era el hombre libre, pero también hay una cosa que es el hombre es aquel que no va a donde no quiere ir. En este caso tú quieres ir.
Sí, también, pillado? Sí, pero vamos, me gusta más la primera.
Vale, adiós.
El hombre libre, el hombre solo.